Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos aquí, Pilar, dinos dónde estamos, que estamos de maravilla.
Pues estamos, yo diría que en el único país de los que, de más de los 30 países que yo conozco,
sí,
que yo repetiría con los ojos cerrados.
Es verdad, es buena observación esta. Es verdad que muchas veces vamos a destinos de vacaciones y decimos, bueno, ya lo hemos conocido, ¿no? Ya lo elimino de mi agenda viajera, pero Egipto es imposible.
Yo reconozco que a mí no me gusta repetir por aquello de que el mundo, el planeta, tiene tanto que ofrecer, que siempre digo, ay, no, no. Pero Egipto, siempre lo digo, desde que fui, es el único destino que de verdad repito, pero con los ojos cerrados. Es fascinante, bueno, único, bueno, maravilloso.
Fenomenal. Don Publio Santander, a ver, Egipto para algunos latinoamericanos, don Publio, que es el vicepresidente de la Confederación y de la Organización de Agencias de Viajes en Latinoamérica, Egipto para algunos latinoamericanos puede resultarles, diría yo, que hasta familiar, porque Centroamérica y Sudamérica pues han tenido civilizaciones tan importantes también y rodeadas de mucho misterio, como le pasa a Egipto, ¿no?
Sí, ciertamente. Nosotros tenemos dentro de Sudamérica varios recursos culturales importantes, pero obviamente Egipto resalta mucho. Tiene pues una serie de aspectos culturales que mostrarnos que, como dice acá la señorita, daría ganas de repetirlo. Estoy seguro que hacer un crucero por el Nilo, estar en las pirámides o visitar la Esfinge, pues vale mucho. Además de eso, hay una gran corriente ahora del turismo místico que también es muy importante,
cierto,
que está llegando hacia Egipto. Hay muchos peruanos, mexicanos,
cierto,
chilenos,
cierto,
brasileros, que quieren venir acá para hacer algunas meditaciones, entrar en contacto un poco con las fuerzas energéticas, como los hay allá.
Sí, pero
cierto,
es verdad.
Egipto ofrece mucho de eso. O sea que las fortalezas de Egipto son varias, además de la cerveza, ¿verdad? Para los que nos gusta.
Qué buena la cerveza egipcia, que hay que probarla, ¿eh? Hay que probarla.
Claro, son los inventores, ¿verdad?
Se nos ha marchado Mohamed para meternos con él en ese sentido. Bien dicho, de meternos
sí,
con
en
él.
El buen sentido,
dicho,
¿no? Sí.
En el buen sentido. Fernando, hablábamos de las civilizaciones, ¿no? Tan desconocidas, porque la civilización egipcia todavía es desconocida. O sea, por supuesto, se han descubierto muchas cosas. Hemos ido ahí descubriendo los jeroglíficos, nos han ido contando muchas cosas. Arqueólogos españoles, muy importante, arqueólogos españoles trabajando durante muchos años, españoles e internacionales, pero los españoles trabajando durante muchos años y encontrando verdaderas joyas del mundo egipcio.
Aquí en Madrid,
¿cómo
tenemos,
nos atrae todo esto, verdad?
En Madrid tenemos el Templo de Debod, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Es una parte de esa. Y el gran encanto, una de esta civilización, es un misterio. Hay que tener en cuenta que los jeroglíficos no los sabíamos leer, bueno, no los sabían leer,
sí,
hasta que se descubrió la piedra Rosetta, sí, siglo XIX.
¿Champollion? ¿En la época de Napoleón?
Ellos mismos, los egipcios, calculan que lo que se ha descubierto, lo que se ha excavado, es como un 30%,
fíjate,
de lo que queda por excavar.
Fíjate,
entonces, creemos que conocemos mucho, pero en realidad conocemos muy poco. Y eso es parte de su encanto, una gran parte.
Bueno, eso es bueno para Politours y para Mapatours, porque si solo hay un 30% para visitar, significa que hay programa de Egipto para rato, ¿no?
Sí, hombre, es un destino que yo creo que no ha iniciado ni el proceso de conocimiento.
Ajá.
Es un destino que se abre cada vez más, no solamente lo que es la travesía fluvial o la visita a las grandes monumentos.
Bueno, que ahí está todo Egipto,
es,
¿no?
Todo.
Gonzalo también.
También Gonzalo, lo sabe, son destinos que ofrecen ya incluso temas también de submarinismo, no lo vamos a olvidar,
sí,
también en la zona de Sharm el-Sheikh. Y ofrece toda una cultura y todas unas tradiciones, y también, por qué no decirlo, también una parte moderna, actual, también de ciudades como el Cairo, Alejandría, etc.
Fíjate,
o sea, Egipto evoluciona paralelo a su cultura, pero también en tiempos modernos. Es una ciudad o es un país abierto a todo el que vaya con una mentalidad o una idea.
Sí.
Siempre va a satisfacerle.
porque Carlos, Gonzalo, podéis intervenir, ¿eh? No, sí. No esperéis a vuestro turno, incluso también Publio desde la perspectiva de las agencias de viajes. Es verdad que los itinerarios a Egipto están más diseñados con esas 3-4 noches de Cairo, 3-4 noches de crucero, y porque toda la civilización también creció a orillas del río Nilo.
Efectivamente, es una civilización fluvial. Es una civilización que, claro, lo que nosotros ofertamos, todos los turoperadores, tanto Carlos como yo, pues esencialmente un poco lo que es el corazón y el alma mater de lo que es Egipto. Las grandes capitales, como pueda ser Luxor, Karnak, todas esas, lo que es el corazón de la historia de Egipto, claro, que es donde más o menos están los templos más grandes, lo más importante. Pero es que sencillamente, si nos movemos desde estas ciudades en radios de 20-25 kilómetros, si tuviéramos todo ese tiempo, todas esas ganas, pues yo te quiero decir que yo a lo mejor en Luxor, pues con un solo día no puedo, yo tengo que estar una semana o varias, porque estamos hablando, es como venir a Madrid y decir, bueno, es que yo voy a estar en la Plaza de Callao y en 100 kilómetros y en 100 metros a la redonda, pues no vamos a ver nada.
¿Y os planteáis los turoperadores, ya os pregunto así desde no sé, desde mi interés también, ¿no? ¿Os planteáis los turoperadores tener programas de más de 15, de 20 días en Egipto?
Sí, poco a poco se van demandando más. Antaño sí había esos programas que eran hasta de semana completa del Nilo, que hacía la subida y bajada del río. Lo que pasa que, bueno, un poco también la oferta y la demanda, sobre todo más la demanda, que es la que nos condiciona los operadores.
Si subo ya, ¿para qué bajo? ¿No?
¿Para qué bajar? Si hago el crucero de 3 días, ¿para qué voy a hacer el de 4? ¿No? Pero muchas veces lo que está haciendo, lo que nos están demandando son más noches en el Cairo, algunas noches en Aswan, extensiones a Hurghada, a Sharm el Sheikh. ¿Sabes? Completar un poquitito de lo que es la semana o los 9 días, 8 días culturales, con otra semana de estancia, un poquitito más de ocio y relax.
En Latinoamérica,
mira qué tan importante es todos los misterios que encierra Egipto, que de Perú nosotros estamos llevando un grupito de 38 personas para allá, pero entre ellos van más de la mitad guías de turismo y el resto son arqueólogos. O sea, quieren ir a contactarse con las partes sin culturales duda, para hacer sus propias comparaciones.
Sin duda.
Porque obviamente entre México, Perú, Egipto, hay siempre un poco estas comparaciones y ese interés de descubrir cuáles son nuestros aspectos culturales y tal vez un poco los ancestros. Y algunas veces, si hablamos de temas un poco más místicos, creo que los hacemos volar. Pero sí, van a decir, fumó algo. No es así. Hay mucho, mucho por descubrir. Y hay muchas cosas muy, muy interesantes dentro de los aspectos culturales.
Qué bueno, y esa relación con el espacio y con las estrellas, ¿no? Que siempre nos atrae muchísimo y cada vez.
Y los hermanos mayores que habitaron este planeta, no te olvides.
Exacto. Los hermanos mayores, sí.
El origen de esta cultura egipcia que no se sabe de dónde viene.
Y lo mismo va un poco por los aztecas, por
también
los
también de la parte azteca, inca, etcétera. De los
muchos
tíos,
vínculos, es verdad.
Son temas muy importantes.
Y los posibles visitantes del exterior.
Así bueno, es. Ya empezamos.
No, es verdad.
Que este tema le encanta.
Programa de viajes en la imaginación.
No, pero la atracción de muchos destinos es pensar que pudo ser.
Sí.
No lo que tú ves, sino que
es bonito
ser de
también,
todo
¿no?
esto.
El misterio.
La imaginación al poder.
¿Vale? Sí, no, definitivamente. Todos esos aspectos.
Pero a ver, tanto los españoles como los latinoamericanos, al final, y tú desde la perspectiva de agencia de viajes, al final elegimos ese Cairo y ese crucero por el Nilo, ¿no?
También. No, sí, con certeza.
Claro.
Hombre, es que el Nilo está claro que es, vamos, la joya.
Sin duda, sin duda.
Es la joya y además es que te da ese paisaje tan característico, ¿no? De azul, verde, en las orillas, que cuando llegas aterrizando a Luxor es maravilloso ver ese contraste de colores. A mí lo recuerdo perfectamente.
Fíjate, me comentaba Mohamed Ismael en esta primera parte, antes de marcharse a las reuniones que tiene, porque nosotros hemos abierto Fitur. Entonces hemos abierto Fitur y ya a partir de las 10 empiezan a ver las reuniones serias y tal, ¿no? Mohamed me comentaba que efectivamente, aparte de ese Cairo y de ese Nilo, se está popularizando mucho todas las excursiones por el desierto, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si decimos, bueno, vamos por la orilla del río y nos adentramos hacia el interior, nos encontramos tanto en una orilla como en la otra, el desierto. Y entonces, esas excursiones de 4x4 tan atractivas para hacer ese turismo alternativo, o incluso que se puede dormir también en el... todavía no lo estamos explotando mucho esto en la turoperación española.
No, yo creo que todavía el mercado español necesita evolucionar, todavía los perfiles empiezan a ser, todavía son muy monolíticos, está el cliente perfectamente definido senior, está perfectamente definido el cliente joven, mochilero, pero todavía entre medias hay un cliente que todavía, lo estábamos hablando antes, lo que decía Gonzalo, ¿por qué no se programa más días? también porque los hábitos de vacacionales y del tiempo, como lo tenemos repartidos, no en Europa, pero sí en España, todavía no están muy bien conciliados. Uh-huh. Somos un país que todavía no conciliamos bien los horarios de las empresas, el conciliar la familia y el conciliar la libertad de las vacaciones. Yo creo que es una evolución de la cultura de la sociedad la que irá poco a poco implementándose en los viajes. Sí. Y empezaremos poco a poco a acercarnos a los hábitos viajeros que tienen los alemanes, los británicos, italianos, etc. España todavía no está, por mucho que todos presumamos de que somos un país que el viajar ya no es un artículo de lujo, sino una necesidad en el ser humano, pero todavía no tenemos esa cultura viajera que se pueda tener en otros países. También hemos llegado más tarde. Sí, sí. Pero seguramente de aquí a 10 años cambie.
Es verdad. Posiblemente, mira, el turismo de sol y playa, por ejemplo, ¿no? Que los alemanes, incluso los propios italianos, utilizan mucho zonas como Sharm el Sheikh, la península del Sinaí, o Hurghada, que también son destinos ideales para hacer prácticas de buceo.
Hay que pensar que en Italia hay casi puentes aéreos a destinos como Egipto.
Sí, 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 sí.
Pero puentes aéreos o a Túnez.
O la ciudad de Alejandría, España, por ejemplo. Alejandría se está abriendo totalmente para ese turismo de sol y playa, ese turismo familiar también, ¿no?
En España todavía no existe eso. O sea, llegará a España. Por mucho que a veces nos pongamos críticos y serios con nuestro
sector.
Pongámonos
de acuerdo y pongamos de Latinoamérica vía España.
También, listo, ¿eh? ¿Por qué no? Claro, tarde o temprano. Las compañías también en eso tienen que aprender. Es una evolución completa del mercado, pero de aquí a 10 años el mercado español se va a parecer mucho más a otro. Habrá también unos prejubilados de 50, 55 que van a poder tener mayor libertad de viaje.
El poder adquisitivo cambiará.
Claro, cambiará.
Bueno, también es verdad que si los alemanes y los suecos y los holandeses que visitan mucho las playas de Egipto también necesitan playa. Nosotros necesitamos menos playa. Sin embargo, nos gusta, al español nos gusta viajar y saber del destino, ¿verdad, Gonzalo?
Sí,
¿verdad, Fernando?
Así es.
Es que Egipto, como ya se ha dicho aquí más de una vez, es un destino único, un destino mágico, un destino con una personalidad única. Cualquier foto de Egipto, sobre todo si es del Egipto faraónico, se reconoce. Tú puedes ver una montaña europea o de la Patagonia y no sabes bien de dónde es, pero unas pirámides en Egipto, no solo las de Giza, cualquier otra, son totalmente reconocibles. Y por eso tiene una personalidad única que lo hace, pues eso, único.
Muy bien, fenomenal. Carlos, ponnos Carlos Gómez en el control de exterior, que está sonando magnífico,
bueno,
Carlos,
genial,
enhorabuena.
Enhorabuena.
Un aplauso imaginario, ya sabes, aquí nos queremos montar broncas aplaudiendo. Enhorabuena, Carlos, por el sonido. Ponos una musiquita ahí de fondo también para crear ese ambiente, porque estamos en Egipto, Feria del Turismo, la mayor feria, la más importante de España, con seguridad, y yo creo que de las ferias de turismo, la más importante internacional, sin ninguna duda. Se convierte en la Feria de Madrid, la Feria de Turismo. La más bonita. Que, por cierto, sabéis que a Madrid le va a reportar más de 320 millones de euros. Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
A pesar de la huelga de los taxistas.
Sí, no.
320 millones de euros.
Yo estoy convencida que ha superado el récord del año pasado de más de 250.000 visitantes.
Sí, parece. Sin ninguna duda. Sabemos dónde viajan los españoles a Egipto. ¿Y dónde viajan los egipcios, en su propio país? Pues se van a esas playas también magníficas. Y es Alejandría, Fíjate, Alejandría es una capital casi, no sé, fuera de las programaciones. Y sin embargo, es la segunda capital más importante. Y es donde el pueblo adquisitivo importante también de Egipto viaja a Alejandría. Fernando, tú seguro que conoces a Alejandría también como el Cairo.
No tanto, y no me gusta tanto.
Es verdad.
Es que el Cairo es único. Es único. Perderte ese caos maravilloso.
Caos controlado, ¿eh?
Sí, bueno, dicen. Pero el caos está bien que sea caos.
Eso es, tiene su encanto.
Y nunca me ha pasado nada. Sí, me he paseado por muchos barrios que podrían asustar en un principio a un europeo, pero no, la seguridad ha sido total.
Importante tocar ese tema. Ahora mismo, desde hace muchos años, siempre preguntábamos por el clima primero, ¿no? Oye, ¿qué clima hace? Por ejemplo, en Egipto, ¿qué clima hace cuando vamos a viajar para saber, entre otras cosas, qué llevamos en la maleta?
¿Y en qué época mejor?
Pero ahora hay una segunda pregunta. A cualquier destino, no solo a Egipto, Carlos, Gonzalo, que estáis más con las agencias de viajes, incluso Publio, ¿qué le preguntan los viajeros a los agentes de viajes, ¿no? Por esa seguridad. Y nosotros, Fernando, la hemos notado, ¿verdad?
Hay una gran seguridad. Entonces,
sin duda.
Lo que pasa es que cuando surge un problema en la prensa internacional tiene mucha repercusión. Esto me recuerda hace unos años en España, tristemente, a mí amigos extranjeros me preguntaban ¿y cómo has vivido tú el atentado?
Exacto.
Digo, pues como tú, lo he visto por televisión.
¿Qué atentado?
En la calle no ha pasado nada.
Y aquí en Madrid hemos tenido muchas experiencias.
Claro, figúrate.
Y la vida continuaba.
Figúrate.
Y
vale, pero no queremos pecar de frívolos. Es decir, no le quitamos la importancia.
Totalmente.
Que ahora mismo tiene esa faceta de la inseguridad, no solamente en Egipto, en todos los países. Fijaros que yo siempre lo he comentado aquí, que el país o el lugar más amenazado de terrorismo del mundo
es el
metro de Londres, amigo
claro,
Carlos.
Claro.
El metro de Londres es el sitio más amenazado de terrorismo y, sin embargo,
nadie tiene miedo
de coger el metro en Londres.
Hay una cosa, lo que hemos visto a lo mejor en otros países, como pueda ser Siria, no con toda su guerra.
Eso es una guerra
totalmente abierta. Lo que hemos visto también en otras primaveras, en otros países árabes, en Egipto realmente lo que ha sido contra el turista no ha tenido tanta repercusión como ha tenido en otros. Y sencillamente han entrado dentro del mismo saco cuando desgraciadamente no había tanto problema como
sin embargo, vamos
queríamos.
A París y fíjate los atentados,
claro,
Madrid también
lo que ocurre también como
Bruselas,
sin ánimo de frivolizar, pues un poco es decir, es que no nos acordamos de lo que hemos vivido aquí. Es que aquí hemos vivido algunos años en los que cada tres días había una bomba o un muerto.
Podemos decir que el mundo es...
Hay que recordar, perdóname, que en todas partes se cuecen habas.
En Colombia.
Claro. En Perú lo hemos tenido, en Colombia, en Bolivia.
El mundo...
Estados Unidos con toda
podemos,
su seguridad.
Podemos concretar que el mundo problema. Es inestablemente seguro.
Sí.
Y ya está. Y
es
punto.
Más seguro de lo que creemos,
claro,
Carlos.
Que sí,
mucho
claro
más
sí.
seguro.
Claro,
y yo hace años aquí en Paralelo 20 dije, la seguridad en todos los países se está aumentando. De hecho, hasta el año pasado, si no me equivoco, a Túnez, que es uno de los países afectados también, incomprensiblemente, porque en Túnez no ha habido ni prácticamente nada, le dio la OMT, le dio el título de uno de los países más seguros de todo el mundo. O sea, imaginaros, no podríamos pensar que Túnez podría ser esto con ese miedo escénico absurdo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, en todo, la seguridad aumenta y lo dijimos hace años, vamos a notar que cada vez va a haber menos atentados, por supuesto, y vamos a controlar más la situación. Es verdad que un lobo solitario pues puede aparecer en Perú, en Colombia,
o en Nueva York.
Han aparecido también.
Efectivamente.
Fíjate si Nueva York está amenazado.
Lo que tenemos que es que acostumbrarnos a que vayamos donde vayamos, cuanto más seguridad nos pongan, más seguros estaremos. Es que es así de claro.
Efectivamente. Además, lo tenemos que ver con buenos ojos.
Y lo tenemos que ver con buenos ojos.
Oye, Gonzalo, ya que estás hablando, y me gusta tu tono de voz.
Dígamelo.
Oye, ¿cuál es tu Egipto recomendado?
Uy, es que...
Bajo tu punto de vista.
No hay tiempo hoy.
¿Qué nos queda?
Date cuenta que mi primer viaje a Egipto, ya te lo digo, lo empecé a hacer antes de los 7 años.
Ajá.
¿No? Cuando pude ir por primera vez en el año 88, yo no soy de lágrima fácil, pero se me cae la lágrima. Se me cayó la lágrima en Giza como se me cayó la lágrima en Machu Picchu. Y en otros muchos sitios.
Muy bien hecho.
Porque son sitios donde sueñas, ¿no? Y Egipto es un país de soñar.
Totalmente.
De soñar lo que quieres ver, de si lees un poquitito y te metes un poco en su historia y te metes un poco con sus faraones, que si los hijos de los hijos, de este le mato, a este no le mato, aquí le pongo, luego lo quito. Todas esas dinastías, todas esas grandiosas edificaciones que tienen año tras año, milenio tras milenio, pues te hace soñar y desde un Cairo, o desde una Alejandría ahora con la nueva biblioteca, que es un punto interesante a visitar.
Muy interesante.
Desde empezar desde el Delta hasta llegar a los Nubios, pues ya me puedo tirar 2 semanas.
Carlos, desde
yo,
tu punto
todo,
de
todo yo, de únicamente vista. Completando a Gonzalo, también me iría un poco al tema, no solamente del fluvial, que es una maravilla el hacer una travesía reconociendo y recorriendo ese país, sino también temas de buceo,
sí.
Y de la costa que tiene y de las maravillas que ofrecen,
si me,
los pecios.
Si me permites, fíjate, yo estaba haciendo buceo precisamente en la península del Sinaí, y un día en la playa se me acerca pues un egipcio, un lugareño, y me dice, ¿quieres ir a ver el monte Sinaí?
Oh.
Y el monasterio de la zarza en el monte Sinaí.
Claro.
Y yo dije, bueno, pues esto, pues sí, esto debe estar aquí al lado, ¿no? Digo, ¿cuándo? ¿Qué día? Dice, no, esta noche, a las 12 de la noche aquí. Bueno, tuvimos que cruzar todo el desierto por la noche. Llegamos, esto es para contarlo
detenidamente. Esto lo has contado, ¿sí? En paralelo.
Llegamos
20.
A las 4 de la madrugada, 4 horas de desierto en un Land Rover, a las 4 de la madrugada en el medio de la península de Sinaí, porque la idea era precisamente subir al monte por la noche para ver amanecer. Y el amanecer, no lo voy a contar aquí, porque también soy de lágrima fácil, Gonzalo. Ajá. El amanecer es una de las maravillas del mundo. Ver amanecer desde el monte Sinaí es algo espectacular. Por lo tanto, invitamos también a que se conozca ese segundo Egipto, por decirlo de alguna forma. Ese Egipto que está fuera de lo que es el crucero del Cairo y del crucero fluvial, que hay que verlo, que hay que conocerlo. Pero si tenemos una segunda oportunidad, viajemos también
sí,
a otros sitios de
Egipto. Sí, y seguir un poco la ruta también casi de muchos grupos que hay religiosos.
Exacto, claro, turismo religioso, muy bueno.
Turismo religioso, muy bien apuntado, yo creo, Carlos, que es una parte que todavía no se ha entroncado bien con Egipto. Uh-huh. Cuando todo surge allí.
Sí. Y hay una ruta, Testamento, ¿eh? Hay una ruta de Jesucristo surge, en
exacto,
Egipto. Sí,
sí. Y surge en el Antiguo Testamento
familia.
Todo.
La ruta de la Sagrada Familia, efectivamente.
Claro, así es.
Siempre, exacto. Y siempre nos hemos centrado en otros países fronterizos, cuando es Egipto donde se origina casi todo.
Es verdad.
Y es
Carlos,
así.
Muy buena pregunta.
Precisamente
sí.
Desde Cotal, sí. Si es que se da nuestra reunión ahora en junio, ajá, va a ser promocionar la Ruta de la Sagrada Familia.
Sin duda.
Y vamos a hacer algunos intentos que más adelante van a conocer, porque no se los puedo decir anticipadamente, pero sí estamos haciendo algunos trámites para dar algunas sorpresas sobre este tema.
Exacto. Lo hemos tenido, en Paralelo 20 hemos contado y hemos tenido la Oficina de Turismo también y turoperadores hablando, y por supuesto periodistas y escritores, hablando sobre esa ruta de la Sagrada Familia, que es súper, súper interesante y prácticamente muy desconocida.
Muy desconocida.
Muy desconocida.
Exacto, sí, sí.
Vamos, que al final lleva yo razón, hay que repetir, ¿no? Hay más de un motivo para repetir
hay muchos, muchos motivos y muchas vías. Una de las cosas...
Sí, perdona.
Perdóname. Sería a lo mejor ayudarle un poquitito también a la Oficina de Turismo y al Ministerio de Turismo, a que abriera esas zonas, como comentaba yo antes, radiales a estos puntos como exacto, Luxor, como Asuán, como Cairo. Porque claro, Cairo tienes, sí, Menfis y Sáqara, pero hay mucho más también, ¿sabes? Ir abriendo, que vayan abriendo zonas que son de igualmente mucho interés, aparte de lo que se está descubriendo cada vez más. Y eso ampliaría muchísimo más la versatilidad de las rutas.
Fernando, amigo, desde tu visión como escritor también, como periodista, como fotógrafo, ¿cuál es tu Egipto recomendado?
Es que Egipto, esto que hemos estado hablando, tiene muchas cosas, pero tiene algunas tan maravillosas que le pasa un poco con nuestro amigo Publio, es Publio, peruano.
Sí. Ajá.
Entonces, claro, allí siempre, yo he estado en Perú muchas veces y se me han quejado, es que solo van al Machu Picchu, es que el Machu Picchu es tan inmensurablemente
es que hay que
maravilloso
ir.
que sobresale de lo demás, aunque lo demás es maravilloso. El Egipto, claro, el fundamental, pues es el clásico. Sí, los propios egipcios escogieron el Nilo y sus costas, sus orillas. Eligieron el Nilo y sus orillas por algo será. ¿Por qué nosotros nos vamos a ser más egipcios que los egipcios? Lo bueno es el Nilo y sus orillas.
Qué buena puta.
Pues
buena puta.
Sí.
Pilar, ¿tu Egipto?
Bueno, yo mi Egipto es que el que me queda por descubrir, pero yo sin duda quiero hacer un apunte. Creo que además de todo lo que habéis dicho, para la gente que le gusta el buceo, para la gente que le gusta la historia, la cultura, yo quiero animar también a que Egipto sea un destino de familias, porque para esos niños es tan variado. Yo cuando fui, recuerdo que te contaban tantos esos símbolos, esos pájaros, esos tal, esas historias que
ser.
La gente va buscando, los niños iban buscando, mira, ese es el rey tal, ese es realmente
el dios, tal.
Y que es muy reconocible Egipto.
Es cierto.
Egipto. Hemos visto todas las imágenes,
único.
Pero reconocible.
En otro sitio no hay un Egipto.
Y aquí le voy a hacer
digo que parece que estamos en casa porque conocemos de fotos, de películas.
Y aquí le voy a hacer, decía, un guiño a nuestro querido amigo de Mapatour, que para esos padres que los pueden llevar en el barco, que se olvidan de las maletas, que no tienen que estar haciéndole las maletas a los niños todo el rato.
Yo a mi hija la llevé con 6 años. Yo a mi hija la llevé con 6 años. Así que lo disfrutó como...
Y todo lo que se visita, porque el barco va parando y vemos todos los templos, prácticamente todos.
Y además con la comodidad que tiene eso de que atracas y directamente estás, que es la ventaja de los cruceros fluviales, de los cuales Politours es un experto. Y es que atracas en el corazón de lo que tienes que ver. Y vas andando prácticamente
desde el barco.
Claro,
prácticamente lo ves desde el barco.
Carlos, qué bonito ese guiño que te ha hecho Mapa.
Gonzalo y yo, Mapa y Poli, sabemos, nos respetamos. Y
los teleoperadores españoles juntos apostando por un destino como
aquí. Sí.
Pero yo propondría crear paquetes de 3 destinos para familias, para que los niños conozcan. Y serían Egipto, Grecia y Roma.
Sí, porque son 3 destinos reconocidos.
De verdad, además,
específicos para familia.
Ahora que estamos en gobiernos en que se quiere apoyar y tal, yo desde los colegios animaría que se crearan paquetes con grandes descuentos familiares para que los chavales de verdad se les quitara de la cabeza tanto nacionalismo absurdo, tanto creerse que uno es tal, y les enseñaría las 3 grandes culturas.
Tú sabes que si viajamos, había un lema, yo lo dije hace poco también aquí en el programa, en Senegal yo entré en un bar así del interior de Senegal y había pintado en la pared, dice, no me digas cuántos títulos universitarios tienes, dime mejor cuántos países has visitado. ¿No?
Nuestro gran Senegal, Marcial.
Eso para otro programa.
Otro día.
Bueno, yo me quedaría con ese Egipto, si me lo preguntáis, que no me preguntáis nada, parece que el único que pregunta soy yo.
Es que nos tienes aquí, es que eres el jefe, hombre.
Yo me quedaría un poco, Fernando, no sé si me acompañarías, a callejear por el Cairo.
Es fundamental.
A ese gran bazar.
Bueno, fundamental. Claro. Va a hacer mucho calor, llévate tu botellita de agua, entra a tomarte un té en cualquier tetería, pero...
Muy buenos restaurantes en el Cairo. Extraordinaria comida egipcia internacional.
Mediterránea
también.
100%.
Y unos hotelazos.
Y eso te iba a decir, unos hoteles.
Es un placer entrar y relajarte en ellos.
Y además donde ya te hablan cada vez más en castellano.
Eso os lo he dicho, ya hay muchos guías.
Es una maravilla.
Que hace 30 años no.
Es verdad.
No, la hora que tenemos no da para más.
Siempre nos pasa lo mismo. A mí se me ha pasado volando, no sé a vosotros.
Corto el viaje aquí en Paralelo 20. Eran unas pinceladas. Era un poco, hacer un homenaje a este destino. Por supuesto, a este stand tan bonito, a esta representación del Museo del Cairo, que estoy deseando de que abran las puertas para irla a ver. Seguro que va a haber muchas maravillas que estaban guardadas en el anterior, en el antiguo museo.
El año que viene.
Y el año que viene se abre y vamos para allá. Carlos Ruiz de Politours, felicidades por los 45 aniversario.
Gracias.
Vamos a ir a tu stand ahora a celebrarlo.
Perfecto.
Gonzalo Perona de Mapatours, 2 de los touroperadores más importantes con charter, con una apuesta seria por Egipto. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando Pastrano, muchas gracias.
Nada, un placer como siempre.
Precioso tu reportaje en Top Viajes.
Fotos de Pilar Arcos, esa es la gran maravilla.
Entonces, en las redes están ya saliendo.
Mucho mérito tiene entonces, sí. Aquí este reportaje, tiene unas fotos magníficas de Pilar. Don Publio Santander, nombre romano y español, buena combinación.
Ciertamente, y muchas gracias por su invitación y por compartir con personalidades que conocen tanto Egipto.
Un saludo para todos los agentes de viajes que aquí en este programa les defendemos mucho de Latinoamérica. Por favor, me lo transmite usted en su persona.
Con gusto. Y un saludo a todos los agentes españoles.
Pilar, mañana más.
Mañana más y mañana más.
Mañana vamos a Isla Mauricio, nada más y nada menos.
Bueno, venga, si insistes, venga, va. No te voy a decir que
bueno,
no.
Bueno, amigos, viajando por el mundo, viajando desde Fitur 2019, la feria más importante de este país, un pequeño planeta aquí en 10 pabellones, que como locos visitamos.
Invitamos a todos a que vengáis los que
estáis cerca. Hasta mañana, 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí en Radio Marca, Paralelo 20.